En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Vivimos pegados a una pantalla, pero seguimos sin entender del todo lo que ocurre detrás de ella. Al menos yo creo que un público general. Hay casos concretos que sí están mucho más especializados, pero la mayoría creo que no somos conscientes de todo lo que se mueve en el behind the scenes, ¿no? Lo que hay detrás. Mira, las estafas digitales se están multiplicando, los hackers son cada vez más creativos y el peligro ya no está solo en los grandes sistemas, sino en los pequeños gestos que hacemos tú y yo en el día a día. María Perador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, José Ángel, muchísimas gracias.
Oye, eres criminóloga, eres experta en ciberseguridad, tienes una comunidad salvaje en tus entornos digitales. Bueno, ya empiezo esta entrevista diciendo que todo el contenido que compartes es de muchísimo valor y que si hay alguien que está escuchando Lo que viene ahora mismo, que todavía no te sigue en redes sociales, en Instagram, en TikTok, que lo haga. O sea, que eso vaya por delante, que me parece, soy muy fan de tu contenido.
Muchas gracias.
Vamos, si te parece, María, a hacer una especie de consultorio. Tengo preparadas 12-14 preguntas. La idea es, te lanzo la pregunta, que tú respondas más o menos cortito y al pie. Y vamos a arrancar, María, con una cita tuya, ¿no? Tú siempre dices que los ciberdelincuentes no hackean sistemas, sino que hackean personas. ¿Esto qué significa en la práctica? ¿Y por qué seguimos siendo el eslabón más débil, el público en general?
Pues mira, esta es una frase que me gusta mucho porque normalmente la gente se piensa, ¿no?, que el ciberdelincuente está ahí pues intentando vulnerar los sistemas, que todo es un tema muy informático, de números, de tecnología, pero al final, a pesar de que es el medio a través del cual consiguen lo que quieren, que son nuestros datos, dinero o lo que sea, el ciberdelincuente lo que hace básicamente es explotar nuestros sesgos psicológicos más básicos e innatos en nosotros, que es el miedo, la urgencia, es decir, activan unas palancas mentales en nosotros para que caigamos en sus trampas de manera que ni nos lo pensemos. Uh-huh. Es decir, hay personas que después de haber caído en un engaño, en una estafa, dicen, pero ¿cómo ha sido posible? Si era, que estaba clarísimo, ¿no? Pero como te meten en ese contexto pues psicológico, te meten en ese aura, ¿no?, para que tú puedas caer, por eso yo digo que es más que una cuestión nuestra, ¿no?, de saber detectar, de saber cómo somos también, y que no tanto a nivel de tecnología, de que sepamos manejar según qué tipo de herramientas para protegernos.
Uh-huh. Oye, María, en los últimos meses hemos visto fraudes a través de WhatsApp, SMS, redes sociales. ¿Qué patrones se repiten en eso, en WhatsApp, a través de correo, en este tipo de estafas? ¿Y cómo podemos detectarlas antes de caer? Vamos a hablar de manera genérica, claro.
Pues mira, hay una manera muy fácil con la que cualquier oyente va a poder identificar perfectamente cuando le están intentando engañar. Yo siempre digo que cuando un mensaje, sea por donde sea, que te llegue por Instagram, te llegue por WhatsApp, por SMS, por donde sea, siempre que un mensaje te suscite una emoción negativa, es decir, te dé susto, te dé miedo, te dé, ¿sabes? Es decir, una cosa de esto que no te lo esperabas. Y correlacionado con esto, vaya tienes que actuar ahora, porque si no va a haber una consecuencia, es como estas tres fases, eso hay que pararse, pensar y comprobar, porque es muy probable que te estén intentando engañar.
Oye, otro tema, María, has trabajado en la prevención de ciberviolencias machistas. ¿Qué tipo de ataques o control digital sufren más las mujeres y qué papel puede jugar la tecnología para protegerlas?
Pues yo trabajé especialmente cuando era violencia en el ámbito de la pareja, y en aquel entonces se empezaban a ver, pues cuando el juez decretaba una orden de alejamiento de la víctima, que el agresor seguía poniéndose en contacto con la víctima a través de Bizum, ¿no? Le hacía pequeños Bizums con mensajes de desbloquéame, uh-huh, a través de redes sociales. Entonces sí que es verdad que lo que ha hecho las redes sociales y todo esto es que el tipo de acoso o el tipo de agresión se vea traspasado al ámbito digital y por tanto sea un 24 24/7 continuum. Uh-huh. Entonces, hoy en día, pues todos contamos con un montón de medidas que podemos aplicar, desde el bloqueo hasta la denuncia, para poder parar este tipo de acosos, pero esto es algo nuevo que antes no había. Entonces, uh-huh, pues hay que también tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Estamos aquí en Lo que viene, estamos hablando con María Aperador, es criminóloga, es experta en ciberseguridad, es creadora de contenido, con una comunidad tremenda de gente, que yo siempre lo digo, además, tiene mucho mérito esto, el tener a tanta gente pendiente de tus contenidos en redes sociales, y si hay tanta gente es porque el contenido algo tiene, es de calidad. Oye, María, con la inteligencia artificial ya se pueden clonar voces, se pueden clonar rostros, se pueden clonar identidades. ¿Estamos preparados para convivir con la estafa casi perfecta?
No, no. Yo que estoy todo el día trabajando con el tema de la inteligencia artificial, no tenemos ni idea de lo que se nos viene, pero ni idea. O sea, no nos podemos hacer ni una pizca, porque el ciudadano común que no trabaja con tecnología, que no está puesto al día del tema de la inteligencia artificial, no es capaz de asimilar todo lo que ya existe y ya se puede hacer. Entonces, yo creo que se nos viene un panorama bastante, bastante difícil.
Wow. Wow, qué respuesta más contundente. Oye, pues venga, vamos con el presente. Eso es lo que va a venir o lo que está viniendo. El presente es ya. ¿Qué dispositivos de nuestro día a día son más fáciles de hackear?
Pues mira, de nuestro día a día tendríamos todos los dispositivos que tengamos en casa conectados a internet, desde el mismo wifi hasta, por ejemplo, personas que conozco que tienen que si cámaras en casa, que si la lavadora está conectada a internet, que si la Rumba está conectada a internet. Es decir, todo lo que tenemos en casa conectado a internet es vulnerable porque muchos de nosotros no tenemos las habilidades o conocimientos para poder hacer que esos dispositivos sean seguros, porque tal cual los compramos de fábrica, los enchufamos en casa y ya está. Entonces, esos serían los dispositivos con los que tendríamos que tener más cuidado.
Uh-huh. Y precisamente, si miramos a casa, María, hay un dispositivo que no has mencionado, lo has hecho adrede, porque me lo querías dejar botando. ¿Cómo podemos hacer más seguro el router de nuestra casa? Es decir, ¿hay medidas simples que todos deberíamos aplicar y que casi nadie cumple? ¿Y cuáles son?
Pues sí, mira, para que lo sepa todo el mundo, hay muchos routers que vienen ya configurados por defecto y que los manuales de contraseñas y de cómo acceder están públicos en internet, con lo cual, si tú tienes el router y nunca le has cambiado la contraseña, pues evidentemente está totalmente a despensas de cualquier tipo de persona que quiera hacer una intrusión. Además, hay muchísimos creadores de, bueno, no sé si se pueden llamar creadores de contenido, ¿no? Gente que hace como tutoriales de cómo hackearle el wifi a tu vecino. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo cambiar las contraseñas. Nunca, nunca, nunca podemos dejar una contraseña que viene de fábrica y dejarla ahí. La típica que viene detrás del router. Esa la cambiamos y ponemos otra, pero que no sea fácil, que claro, sea también difícil.
Claro, claro. Oye, María, hablemos de los chicos más jóvenes, las chicas más jóvenes, también de sus padres, porque evidentemente, bueno, ya todos, todas las generaciones vivimos pegados al móvil, pero no sé si tienes la sensación de que quizá la gente más joven ahora mismo es más ingenua con todo lo digital, o es al revés, o tú crees que las generaciones más mayores son las que ahora mismo están más desprotegidas con todo el tema este de la ciberseguridad?
Pues mira, hay una paradoja bastante interesante, y es que yo también me hice esa pregunta hace tiempo y estuve indagando, haciendo una pequeña investigación. La gente joven es más vulnerable a estafas y engaños a internet que la gente mayor, por el simple hecho de que mucha gente mayor es muy reacia a que le engañen. Entonces, a todos que no. No me fío de ti, no eres mi hijo, no eres mi sobrino, no me fío. No, son bastante más robustos en ese sentido. Uh-huh. Pero la gente joven, que está como inmersa en el ámbito digital, que lo ven todo con normalidad, son muy vulnerables y suelen caer mucho en engaños y también en temas de acoso, ciberbullying. Es decir, tienen un contexto y un panorama bastante, bastante más difícil que no las personas mayores en ciertos aspectos.
Uh-huh. Oye, María, hace un tiempo aquí en Lo que viene conocíamos a una persona que está detrás de un proyecto que se llama Gataka, que están trabajando en construir la identidad digital del presente futuro. En teoría, en unos años, todos los países, los gobiernos, los estados, van a tener que garantizar y, a su vez, obligar a los ciudadanos a tener su propia identidad digital, ¿no? Porque dicen que, de alguna manera, será como llevar en una wallet, en tu smartphone, pues todos los documentos importantes, ¿no? ¿Tú crees que eso, a nivel hackeo, es un riesgo o realmente se va a poder levantar una infraestructura, una tecnología suficientemente segura como para garantizar que llevemos documento e información súper importante en nuestro móvil y que esté bien protegida?
Pues mira, cuando hablamos de temas de seguridad digital, tenemos que valorarlo todo en función de, con la palabra riesgo. Nunca podemos hacer blancos o negros ni decir sí, no, porque no existe. Entonces, la palabra seguridad al 100% no existe. Podremos hablar de riesgos, es decir, qué mecanismos, qué herramientas, qué tecnologías se van a desarrollar para que esos productos, ¿no?, sean seguros o más seguros y tengan menos riesgos a ser hackeados. Menos riesgo, pero no van a ser 100% infalibles, eso tenlo claro. Además, si vamos a centralizar toda nuestra identidad digital en un solo dispositivo, uh-huh, es que va a ser el blanco perfecto para los ciberdelincuentes. Uh-huh. O sea, va a ser como, ven a por mí, ¿sabes? Uh-huh. Ven aquí. Uh-huh. Porque aquí lo tengo todo. Entonces, habrá que ver qué se desarrolla paralelo para que eso no suceda.
Qué bueno. Está siendo interesantísimo, María, escucharte tú, como decíamos, experta en temas de ciberseguridad. Tengo que preguntarte, evidentemente, por un cambio de paradigma que estamos viviendo ahora mismo, que es el de la llegada del dinero digital. Bueno, desde hace tiempo ya, evidentemente, hay gente que se maneja con criptomonedas, pero bueno, el otro día estuve yo en un evento aquí en Madrid, en Merch Madrid, donde se estaba definiendo el futuro del euro digital, y el euro digital en principio es un proyecto que viene para allá, ¿no? Y cada vez más gente se está interesando por invertir en determinadas criptomonedas, en tener dinero digital. ¿Tú todo esto cómo lo ves? Porque claro, es el dinero físico, sonante, contante, que hay mucha gente que dice... Lo tengo en el banco tranquilamente, o algunos lo tienen en casa, ¿no? Pero claro, el tema de los wallets, otra vez vuelvo a lo mismo, con la identidad digital lo planteamos, también con el dinero. ¿Tú crees que las criptomonedas, el dinero digital, la seguridad sobre todo esto es casi infalible o tiene puertas de entrada que hay que valorar?
Bueno, la tecnología blockchain es muy buena, o sea, a mí me gusta mucho la idea de descentralizar, la idea de, bueno, de que, y además se está cogiendo un populismo, ¿no? También muy, hay muchas personas que están invirtiendo en criptomonedas, que están adquiriendo este tipo de manera de intercambiar en el mercado. Lo único que aquí habría que valorar es si puede ser adoptado de manera masiva y luego en relación a si eso va a ser más seguro o no seguro, la tecnología blockchain es mucho más segura que lo que tenemos en muchos otros sitios. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que sí, que por ahí podemos ir. Lo único que el tema del euro digital no estoy muy puesta, sí que si no es centralizado, perfecto, si es centralizado habría que ver qué riesgos hay ahí también. Uh-huh.
Es uno de los puntos que están trabajando, ¿eh? Tanto el Banco Central Europeo, evidentemente, como los diferentes bancos centrales. El Banco de España, por ejemplo, aquí, ¿no?, que le está dando soporte. Y el tema de la ciberseguridad, cómo proteger la infraestructura tecnológica que se levante, pues es una de las claves que van a tener que desarrollar en los próximos años. Desde luego, es un tema apasionante. Igual que apasionante ha sido hablar contigo, María, que te vamos a citar en una nueva entrega muy pronto para escuchar pues algunas cosas interesantes del día a día que nos afectan, que nos ayudan a protegernos mejor. Pero antes de despedirte, María, quiero que nos hables de tu bebé, porque tú, como experta en ciberseguridad, has lanzado al mercado una aplicación que, dinos el nombre, cómo nos la podemos descargar y en el día a día cómo nos va a ayudar.
Bien, pues el nombre es Bivalk, que se escribe Bivalk con V, porque mucha gente me la confunde con el nombre. Y es una aplicación que he desarrollado precisamente para ayudar a las personas a que no caigan en estafas, en engaños y en manipulaciones en Internet. Y se puede descargar muy fácil en la App Store o en Google Play, que creo que ese es el de Android. Se busca, se descarga, te creas un usuario muy fácil, no recojo datos, o sea, es una de mis máximas. Y nada, es una aplicación que ya vamos por 10.300 usuarios.
Oye, felicidades.
O sea que, sí. Que está yendo súper bien, la gente le está encantando la aplicación, vamos a hacer un montón de actualizaciones, así que yo animo a cualquier persona que de verdad quiera proteger su identidad digital, que quiera estar segura, que pruebe con Bivalk y ya verá que no le defrauda.
Pero a efectos prácticos, María, yo no la he probado y te digo desde hoy ya que me la voy a descargar y además haré un vídeo en redes y comentaré algo aquí en lo que viene para ver cómo funciona. O sea, en nuestro día a día, ¿en qué nos va a ayudar? Mira, hazme ya un poco de José, te la tienes que descargar porque te va a ayudar en nuestro día a día, ¿en qué?
Pues mira, la aplicación tiene para mí dos funcionalidades que son básicas. Por ejemplo, seguro que te ha llegado muchos SMS que no sabes si son real o no son real, correos electrónicos con un enlace o has entrado en una página web y no sabes si es la original o no lo es. Tengo una funcionalidad que si tú copias y pegas el enlace de la página web o de la URL que te ha llegado en el SMS, te dice la aplicación cuánto de riesgo hay de si es fraudulenta o no lo es. Y luego también esos mensajes que nos llegan los podemos pasar por una IA que he entrenado yo, que se llama María.
¡Qué bueno!
Y esta inteligencia artificial, que está solamente acotada a temas de seguridad digital, con todo mi conocimiento y todo lo que hay de ciber, responde todas nuestras dudas. Si la gente la utiliza mucho, pues, por ejemplo, te piden un DNI, no sabes cómo enviarlo, le preguntas a María. Por ejemplo, te quieres instalar una aplicación en el teléfono, no sabes si es segura, le preguntas a María. O, por ejemplo, quieres activar el doble factor de autenticación en tus cuentas, no sabes cómo hacerlo, le preguntas a María. Es como una especie de asistente digital.
Qué bueno.
En todo de lo relacionado a la seguridad.
Oye, pues María, mi compromiso con que me lo descargo hoy mismo, lo pruebo unos días y hago un vídeo tanto para redes sociales como la semana que viene contamos alguna cosita aquí en lo que viene, porque me parece un proyecto interesantísimo. Gracias por tu tiempo y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros, un abrazo.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.